Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos, te hace gracia verte ahí, Juan Carlos Marrero, buenos días.
Buenos días.
Sentado en una silla que no es la tuya.
Hoy me doy un 5.
Doctor Alarcó, es un guiño a usted. Hoy me doy un 5 y salí contento de casa.
Bueno, bueno, bueno. El doctor Alarcó, que tiene un acto que no ha podido eludir, que me llamaba esta mañana para decirme que si pudiera entrar por teléfono, lo vamos a intentar, llamarlo por teléfono. Y Aarón Afonso, que lleva un par de semanas buenas liado con su PSOE, su alma, que debe tenerlo complicado. Lo tienen complicado en el PSOE de Tenerife, ¿no?
Lo tienen complicado todo. El PSOE, Tenerife, el PP, Coalición Canaria, Podemos, y seguimos por todos porque estamos en un momento muy complicado, donde hay que hacer mucho para que la gente les vuelva a creer. Estamos en un momento donde la política es muy complicada, donde la sociedad cada vez reclama más, donde hay una cantidad de información impresionante, donde no sabemos diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira, y al final todo eso consigue que los políticos lo tengan complicado. Y si después te das con casos particulares que se pueden encontrar en cada sitio y en cada casa, que dan menos credibilidad que la nariz de Pinocho, pues al final pasan estas cosas. Yo creo que Aarón, que Rosa Dávila, que Paco Afonso, que Manolo Domínguez, se podría seguir nombrando personas de cada formación política, pueden tener credibilidad, pero en general las formaciones políticas en estos momentos están en decadencia y eso hace que la gente le cueste mucho y que tengas que trabajar el doble.
Hay pocos políticos que trabajen tanto como Aarón, y la verdad es que yo sé que lo está haciendo, lo está, no es que lo esté pasando mal, está haciendo su trabajo como líder del PSOE tinerfeño y portavoz en el Cabildo Insular de Tenerife, haciendo una oposición. A mí me extraña verlo a veces cuando lo veo en los vídeos que me manda, digo, yo, qué poco te pega esa corbata, qué poco te pega ese tono. No sé si lo habrá visto Juan Carlos.
Sí, yo sí lo he visto.
Y no le choca, digo, yo veo a este hombre ahí un poco forzado, ¿no?
No, yo le veo que comunica bastante.
Sí, comunica bien.
Además, cuando hace una crítica, por ejemplo, en el tema del céntimo, el céntimo este de la gasolina por el tema del Parque Nacional del Teide,
que ha sido aprobado ya por el gobierno de Canarias.
Sí, fue muy certero, porque dice, vas a recaudar 5 millones y al final resulta que el tema de seguridad del Teide lo rebajas 2,5 millones. O sea, ¿cómo cuadra esto? Se está diciendo que lo vas a utilizar para una cosa, utilízalo para esa cosa, no para otras. Y en fin.
Yo es que creo que los presupuestos son presupuestos. Sí. Y por mucho que tú quieras subir de aquí y bajar de allí, al final lo que me interesa a mí no es el presupuesto, sino cómo cierras el año.
Y hay ejemplos, la ejecución es más importante que el presupuesto.
Claro, hay ejemplos claros, y en el Puerto de la Cruz estoy esperando a que termine la ejecución de este mandato. No puedes exigir y por eso romper un pacto y por eso y hacer una moción de censura, y me refiero al concejal de urbanismo, porque no tienes dinero, te ponen 12 millones de euros y creo que en estos momentos no ha gastado más que 3. Y estamos en diciembre.
¿Crees bien?
Y estamos en diciembre.
¿Están preocupados?
No, yo lo sigo.
Están preocupados.
Y conozco de esto un poquito. Y si yo veo todo lo que se ha hecho en este año, contratado por urbanismo, porque además lo puedo seguir a través de la página oficial y de la página. Yo sé lo que se han gastado. Uh-huh. Y no puede ser que se haya gastado casi más en participación ciudadana que en urbanismo.
Pero sin defender nada ni a nadie, el tema de los presupuestos y luego llevarlos a la realidad con la problemática de las licitaciones y todo esto. Porque
para todo el mundo es la misma. Las licitaciones y los problemas administrativos son para todo el mundo lo mismo.
No, hay una diferencia, que el puerto tiene poco personal bien repartido. Es decir, ahora mismo se han incluido 19 personas más, pero necesitas que el área de contratación, por ejemplo, hay que fortalecerla, porque es donde
está. Pero Antonio está aquí esta semana pasada y ha dicho que se ha fortalecido precisamente con contratación, y en otros departamentos se ha solucionado bastante las cosas.
Sí, pero aún así, sí, a ver, el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, durante la época de la crisis, donde Mariano Rajoy nos obligó a todos los ayuntamientos a liquidar las plazas de las personas que se jubilaban, perdió casi 60 personas. En 4 o 5 años se jubilaron 60 personas. Y se siguieron jubilando plazas de policía municipal.
Sin reposición de personal. Es decir, pues no, se jubilaban y no se reposicionaban.
Tenías que liquidar la plaza.
Sí, sí, sí.
En la RPT desaparecía. Te obligaba a liquidar
la
plaza.
Se extinguía.
Por lo tanto, ahora que se ha vuelto a abrir la posibilidad, yo sé que lo están haciendo, hay que fortalecer los lugares donde hace falta. Y te hace falta, sobre todo en contratación, pero además, de todas formas, hace falta en contratación, hace falta una persona que empuje. Yo tenía 4 millones de euros y no me sobraba un céntimo. Porque yo llegaba al mes de octubre, finales de octubre, principios de noviembre, me sentaba con los técnicos. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos queda y en qué podemos gastar? Y sobre todo tuvimos la suerte de que, bueno, yo no soy más inteligente que nadie, pero hay mucha gente inteligente, pero nos sentamos y dijimos, bueno, nos sobran 200.000 euros, nos metemos a pedir proyectos. Vamos a sacar el proyecto de la calle Quintana, vamos a sacar este proyecto, vamos a sacar este proyecto, y tenemos los proyectitos. ¿Y qué hicimos? ¿Qué podías hacer el año siguiente? Oye, Cabildo, tengo este proyecto, ¿me ayudas? O cuando decía el Cabildo, venga, 10 millones de euros para las zonas turísticas. El Ayuntamiento del Puerto presentaba 5 proyectos y nos llevamos casi 3 millones de los 10. ¿Por qué? Porque habíamos hecho la tarea. Y eso es que, no solo en obras, sino en proyectos, es el lugar donde más dinero se ha dejado de gastar, por enésima vez.
El área de contratación es muy importante, y aparte de eso, de que haya gente preparada, porque luego se sacan licitaciones que se licitan mal. Se licitan mal o te toca renovar contratos y necesitas un año extra, renovar el contrato anterior un año extra, porque es que no has preparado la licitación para los próximos 4 años o 5 años que toca. O sea, eso de que falte personal, la maquinaria necesita un engranaje que no falle nunca. Y sin embargo, cuando ha habido recortes de personal, al final estás perjudicando a la maquinaria. La maquinaria no va, todo se retrasa. Has hablado hace un poco de tiempo de movilidad con el consejero. ¿No sería mejor tener una hoja de ruta ya diseñada y acordada, ir cumpliendo plazos y no estar todavía discutiendo si va a haber 2 carriles, si va a haber 3 carriles, si va a haber 1-3, si va a haber más guagua? Estamos dándole vueltas, sí, a la pelota y no tenemos todavía definido qué es lo que queremos y a dónde queremos ir.
Estaba definido, pero los desdefinieron los que llegaron a gobernar y echaron a los de antes. Y eso es lo que no puede pasar en ningún sitio. Y lo mismo se lo digo a quienes llegan de los míos a lugares y rompen lo que viene de antes. Había un camino, además, casi por unanimidad, de qué hacer. Y eso se consiguió con el MEDI y con otras figuras, no solo económicas, sino también jurídicas, para trabajar en una línea. Y eso lo consiguió Carlos Alonso como presidente del Cabildo, porque fue capaz de consensuar no solo con todo el Cabildo de Tenerife, sino con los 31 municipios con los que se reunía una vez cada 2 meses. Y llegaron a un acuerdo de por este camino todos, sí. ¿Hacemos esto? ¿Tenerife 2030? Sí. ¿El MEDI? Sí. ¿El reparto así? Sí. Llegó el 2019 y se tiró toda la basura. Y ahora estamos otra vez en el camino. Ayer tenía una reunión con una persona importante del ayuntamiento que no es político, es técnico. Y terminamos hablando de la Tenerife 312, que es esta carretera.
La carretera
de la arena, la del botánico.
De las arenas al botánico.
En el 2019 dejamos un proyecto magnífico, pero magnífico, no porque estuviera yo, sino porque participó todo el ayuntamiento, participó el cabildo, carreteras, los técnicos, policía, unos trabajos casi semanales. 36 millones de euros casi. De esos 36 millones de euros, 28 los ponía el Cabildo y 8 los ponía el Ayuntamiento en 10 años. El Ayuntamiento poner 8 millones en 10 años, detrayendo de la carta,
Era perfectamente
posible.
Sí. Olvídate de ese proyecto,
estamos
Juan Carlos.
En 2025.
Olvídate, ya no tiene interés, no tiene nadie en quien lo empuje.
Bueno, 2027 está a la vuelta de la esquina.
Hoy te digo que está en la cola.
Yo ya le dije, y yo dije ya en alto, que yo a mis amigos no los critico hasta que crea que son merecibles.
Merecedores de la crítica.
Yo me invento a veces las palabras, de ser
criticados.
Porque claro, ahora este gobierno, que está liderado por un amigo y donde hay más amigos, también lo había en el PSOE, porque tengo amigos en todos sitios, y en Podemos y en Asamblea, ya llevo 1 año y medio. Entonces hay cosas que ya tienen que estar caminando. El urbanístico, la... Dios.
El consorcio.
El consorcio, no me salía.
Yo me quedé, digo, con lo que le gustaba ahora el consorcio, sí, no puede ser la palabra consorcio.
A mí me encanta, pero no me salía. Yo creo que esta mañana, en vez de galletas, de haber comido lentejas. El consorcio lleva unos años muerto. Pero cuando digo muerto, es muerto. Solo se licitó en 6 años 3 cosas. Un consorcio que tenía un presupuesto importante.
Y además tenía ya una velocidad de crucero también importante.
Buenísima, pero buenísima. Y una base de proyectos para sacar a licitar mañana.
Que siguen estando. Esos proyectos siguen estando.
Solo hay que pasar la curva aquí, caminar un poquito e irte a la Casa Tolosa para que veas la pena que te puede dar una casa donde se gastó 1 millón de euros con una obra, la verdad que milimetrada con los técnicos, con nos costó con los de siempre del Cabildo, con patrimonio del Cabildo, que ponía pegas hasta, y tuve casi que amenazar a la consejera, después alcaldesa de Guía Isola, para decirle que nos daba, porque no podía ser que en el 2006 nos diera la bendición a un proyecto y al mismo proyecto en el 2015 nos dijera que no, con la misma norma, eso es imposible, y ocurrió así. Y el consorcio tiene un montón de cosas. Ahora han comprado, el ayuntamiento ha comprado el parque San el cine Chimisay, cuando eso estaba previsto que lo comprara el consorcio, igual que la casa de los Agustinos, igual que la casa de Tomás Iriarte. Hay una serie de trabajos que venían haciéndose, que tenían ya un camino.
Bueno, la casa de los Agustinos está ya...
Sí, ya está firmado, ya está todo, pero todavía... Y
está, incluso está el proyecto ya caminando.
Sí, lo que pasa es que es muy lento. Yo también
esas cosas son lentas.
Claro, yo en eso entiendo que sea muy lento, porque hay que milimetrar todos los pasos que se van a dar, porque es una casa antigua, porque es una casa señorial. Yo estudié ahí 10 años y la verdad que la casa es magnífica y la casa se deterioró muchísimo. Y ahora hay que invertir unos cuantos millones de euros para arreglarla. Pero yo creo que el puerto necesita, y ahora nos hemos ido exclusivamente al puerto, cuando hablamos de presupuesto, necesita pues un mayor engranaje, un equipo que de verdad funcione como equipo. Y eso ni lo tenían antes, con el pacto anterior, ni existe ahora, porque ahora mismo... Es verdad que Coalición Canaria y PP parecen ir de la mano en muchas cosas, pero Asamblea Ciudadana va por libre, totalmente por libre, hasta el punto de que hace 2 viernes presentaron un proyecto en San Antonio que el resto del gobierno no tenía ni puñetera idea de lo que era, ni de qué iba, ni de dónde iba. Y es más, lo presentaron a un barrio que nadie le había dicho que sí, y una cosa que es, pues... En mi barrio, porque además si conozco algo, conozco mi barrio, y querer hacer lo que pretendían hacer con un aparcamiento subterráneo debajo de un polideportivo, unas zonas con mesas y juegos, yo sinceramente no lo entiendo.
Bueno, y ha habido una noticia esta mañana, que la recogíamos aquí en directo, publicada en la agencia Europa Press, de lo que nos tiene habituado el presidente del gobierno, que es una cosa anómala, pero que lo lleva haciendo ya tiempo, que es que antes de entrar en el Consejo de Ministros, dice de lo que va a hablar en el Consejo de Ministros, ¿no? Cosa que es extrañísima, porque dice que las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas, ¿no? Pero él va adelante y la hoja en su hoja de ruta es, como lo que voy a hablar es importante, lo adelanto ya que va a salir. Estamos hablando de que, por exigencia de Junts, van a flexibilizar y van a facilitar el acceso a los remanentes de tesorería y los dineritos ahorrados para hacer inversiones diferentes a las autorizadas hasta ahora, como son temas de vivienda, temas de ciclo entrar del agua e incluso alguna otra sorpresa que vayan a incluir en esa flexibilización, insisto, por exigencia de Junts.
Pues bienvenida sea la exigencia.
¿Verdad?
Bienvenida, sí, porque... mira, si hay algo que está bien hecho, que se haga.
Ahí... Pero esto viene a cambiar ahora un poco el ritmo, porque los presupuestos están en algunos casos aprobados ya, presupuestos de las corporaciones locales y de los cabildos, y bueno, pues habrá que hacer modificaciones presupuestarias porque hay perdidillas, ¿eh? Hay
como grandillas. Acaba de decir Juan Carlos hace un momentito, los presupuestos son presupuestos
y se pueden modificar.
Y las modificaciones de los presupuestos están a la orden del día, o sea que en ese sentido cambiar una partida para otro lado y utilizar el remanente, que en algunos ayuntamientos son muy, muy importantes.
Sustanciales.
Bueno, y el Cabildo y el Gobierno Canarias también tienen remanentes, o sea, y bastante gordos.
Lo que pasa es que de gobiernos autónomos no se ha hablado nada, habla de corporaciones locales, bueno, con lo cual ya afectaría hasta Cabildo.
Entramos en el Cabildo y los ayuntamientos.
De todas formas, es verdad que ya, a día de hoy, hay más flexibilidad que lo que había antes de la pandemia. Ya se puede gastar,
sí, la regla de gasto ha cambiado,
en otro lugar que antes no se podía. Antes era imposible gastar en ciertas cosas y ahora ya se puede. Yo digo que los ayuntamientos y las administraciones locales son mayores de edad. Mientras que no se gasten lo que no tienen, lo que es suyo, que se lo gasten como crean y aprueben los 21, los 17, los 13
que están elegidos.
Además, te digo una cosa. La no inversión de los ayuntamientos es una estafa a la ciudadanía. Porque les estás quitando un dinero que tú les les has recaudado para hacer cosas en el municipio y en no gastarlo, que significa que no estás trabajando en tu municipio, no estás poniéndolo al día en cantidad de cosas. Los remanentes, de acuerdo que cuando hay trabajos que son plurianuales, que no se sacan en un año, ni en dos, ni en tres, tienes que dejar esas partes de los fondos ya cubiertas.
Sí, pero eso no es remanente.
Bueno, o prevenido. No, eso no es remanente, ya lo sé. Pero bueno, que cuando hay trabajos que son a cuatro años, tú tienes que ir dejando unas partiditas
cubiertas. No, el tema es que puedas disponer ese dinero para cosas que antes no se podían.
No, pero y lo que has dicho ahora, vivienda. El problema de la vivienda es a nivel nacional, en todos los lados.
Sí, pero los ayuntamientos además no pueden construir vivienda.
No, pero el cabildo sí puede.
No, pero...
No, el ayuntamiento sí puede.
Hay algunos que sí. Los no que tienen más de 50.000 tienen capacidad.
Bueno, a partir de 50.000, pero aquí en...
Pero la competencia se cede en momentos, para eso están los convenios. Y entre otras cosas, lo que tienes que tener es economía, y que no es lo que no tiene. Si un ayuntamiento no tiene dinero para construir una
tiene suelo.
Pero sin embargo tiene suelo.
Claro.
Sin embargo tiene suelo.
Algunos, ¿no? Problema, otros ni eso, ¿eh? Que en la época de bonanza vendieron las parcelas para otros usos.
La Orotava tiene detrás del cementerio donde se construyó el ayuntamiento, todo aquello urbanizado a falta de construir.
Y ahí eso está. No todo es del ayuntamiento, ¿eh?
No, hay zona privada. De todas formas, a ver, hay dos cosas. Primero, el tema del remanente, y yo vuelvo a decir lo mismo, es decir, una modificación presupuestaria, ya todos los ayuntamientos están pensando, porque hay remanentes que se tienen que incluir en el presupuesto por obligación, que hablamos de las cantidades que están ya comprometidas y por lo tanto quedan cerradas a 31 de diciembre y en marzo, que es cuando se liquida el presupuesto anterior, se incorporan esas partidas. Con esas partidas, como hay que llevarlo a pleno, se puede incluir otra serie de partidas, es decir, y de los 13,8 millones de euros de remanente, vamos a destinar 3,8 a esto, a reformar, a ponerle ascensores a todos los edificios de la Vera, que es una cosa...
Por ejemplo, eso entraría en vivienda.
Claro, eso es una mejora, y lo puede hacer el ayuntamiento, porque es movilidad y porque además a través de servicios sociales, y ya se ha hecho, es decir, ya lo hicimos. Nosotros, yo estando en el ayuntamiento como responsable de instalaciones municipales, participé junto a Emma Mesa y a don Marcos en poner ascensores en viviendas de la vieja estación de guaguas en la parte de arriba, la Cruz del Pino, porque había muchas personas mayores y... cuatro o cinco plantas que era imposible, había gente que no salía de su casa por no subir y bajar escaleras. Uh-huh. Y después, yo es que creo que estamos un poco bla, 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 lo que acabas de decir de Pedro Sánchez, es decir, a pesar de que ojalá se apruebe y se permita, lo que es imposible es que siga incumpliendo una tras otra las normas, las leyes, y no pase nada. Y no pase nada, y se vaya a un consejo de ministros donde es secreta la deliberación y antes vaya a contar todo lo que va a decir en el lugar que es secreto.
Es raro, muy raro.
Sí, esto antes de llegar Pedro Sánchez, a Rajoy, a Felipe González, a Zapatero, al que fuera, a Aznar, se le cortaba la cabeza. Y ahora este es como el que cabalga por la...
¿no? Es muy autocrático decir antes de un consejo de ministros lo que se va a aprobar en el consejo de ministros. Es decir, eso lo se hace los autócratas. Vamos, me voy a reunir con los ministros, pero lo que van a decidir ellos es lo que yo les voy a decir. Y lo que voy a decir es esto.
¿Sabes quién hacía eso? Franco.
Yo no iba a decirle, pero...
Eso lo hacía Franco y esto...
Se reunía con los ministros un poco de postureo,
para,
¿no?
Claro, para sacarse la foto. Y se ponía todos los galones aquí, que le llegaba hasta el pie, porque como era chiquitito y se ponía tantas estrellas, le llegaban hasta los pies. Y este es igual...
Por lo menos hay intención. Otra cosa es que el sistema se lo permita, pero desde luego hemos normalizado. A mí me llama muchísimo la atención, de verdad. Que diga, por real decreto ley, se va a aprobar en el Consejo de Ministros y después tendrá que someterse a... Pero como esto es un acuerdo con Junts, esto va a salir. Y vamos, y a ver quién le dice que no. Porque ahora, esta mañana le preguntaba a Cristina, dice, habrá que leer la letra, porque es que nosotros no tenemos ni idea. Es decir, los parlamentarios no saben lo que van a llevar al Consejo de Ministros, que es lo lógico. Es decir, una vez que está aprobado el Consejo de Ministros, va al Parlamento. Uh-huh. Pero dice, habrá que ver lo que viene en el texto, ¿no? Porque claro, si viene de Junts, a lo mejor hay una excepcionalidad y solamente para los municipios en Cataluña.
Hay que leer la letra pequeña.
O para los municipios bilingües.
Para no parecer maleducado, que me está viendo que estoy con el móvil, es que estoy compartiendo la tertulia. Pero sí, no sé qué le pasa hoy a mi teléfono, que está como yo, ayer que no le salen las palabras.
Yo lo compartí ahí al momento.
No me dio tiempo, no, y estoy intentando terminarlo, pero es que se para.
Ayer se fastidió también mi Telegram y me tuvo sin noticias. Pues mira, el canal de Telegram vienen muchas noticias que no vienen por ningún otro sitio. Uh-huh. Hay varios canales de varios medios de comunicación que son rápidos. No solamente el de Vito Quiles, que también lo tengo. Y el de Alvise Pérez, que cada... Oye, por cierto, Alvise está un poquito deteriorado, ¿no? Se le ha ido un poco la olla con el tema este de la paliza, que empieza el día 1 de enero, que dice que eso es un exceso de control de la administración pública, que nos van a tener fiscalizados. ¿Sabes lo de la baliza, no? Que el día 1 de enero...
Si tienes un accidente, ya no pones el triángulo, pones la baliza, y como tiene geolocalización...
12 años de geolocalización. Pagada. Cuando pagas la baliza, si compras la buena, si compras la de los chinos, pues igual no, no te localiza.
Igual te ponen una multa por no tener la oficial.
No, hay que tener cuidadito con eso, ¿eh?
Porque tengo que comprarla porque no la tengo todavía.
Pero cuidado con lo que te venden, ¿eh?
Yo tengo...
Tienes que tener una conexión GPS 12 años pagada dentro del precio, y lo único que tienes que preocuparte tú es una vez que la pones, que una vez que la quites tienes que comprobar que la batería esté funcionando.
¿Sabes cuántas veces he puesto yo la señal, el triángulo, en mi vida?
Una. Yo la puse hace mucho.
Una.
Yo creo que la
he
puse.
He tenido la suerte de que no la...
26 atropellamientos, ¿eh? 26 atropellamientos por el tema de los triángulos. Pero... Primer país de Europa que va a hacer obligatorio este tipo de señalización, que a mí me parece que es un avance.
Pero de todas formas, ¿va a solucionar algo el que tú tengas un accidente, una avería a las 12 del mediodía en la autopista y pongas una baliza encima de tu coche? ¿Va a solucionar algo? Tampoco lo solucionaba el triángulo.
No, el triángulo es por seguridad. Esto es por posicionamiento. Teóricamente, si se gestionan bien los datos, es una ayuda, ¿no?
Pero la grúa va a llegar antes.
Incluso
tráfico. Eso es lo que deberíamos
hacer. La grúa va a llegar antes.
El medio va a estar.
Incluso tráfico debería, en las emisoras estas de aviso de tráfico, debería decir, mire, hay un accidente en tal sitio, procuren no pasar por ahí para agilizar el tráfico.
Cuando a ti te salta el aviso de tráfico,
en la radio, ¿qué hace? No me salta.
A mí me salté y lo apago para volver a ir a la emisora. Así no, nadie se para a escuchar esas cosas. Hay cosas que yo creo que tienen difícil solución porque no ponemos nosotros empeño. Es decir, muchas veces tú pasas y ves una señal, y yo tengo por costumbre que si yo veo una señal ya a mí no lo la marcha, pero hay gente que le da igual.
No fue mi coche, fue el coche de un hijo mío hace 2 semanas cuando venía de la península. Vino a recogerme al aeropuerto y se le reventó una goma enorme allí en la autopista al lado de la entrada de Guamasa, con tan mala suerte de que la carretera estaba al lado de una vía de servicio, con lo cual cuando posicionabas el tema te ponía en la carretera auxiliar, no la TF5. Bueno, me costó para llamar una grúa, porque ahora todo es por WhatsApp. Posiciones no sé cuánto, no sé qué, no sé. Y te geolocalice. Geolocalizaba y no era capaz de rodar el coche y me ponía en la otra carretera. Y digo que no estoy ahí. Imposible hablar con un locutor persona. Es todo un robot. Más tarde en posicionar el puñetero coche bien y en dar la notificación bien, en que venir a la grúa. Es decir, que las nuevas tecnologías a veces, en vez de ayudar, perjudican.
No puede ser, porque vuelvo a decir lo mismo. Si a mi padre le pasa, mi padre no tiene WhatsApp. Y mi padre tiene 83 años y su carnet de conducir. Y si mi padre tiene que buscar una grúa porque está tirado en la autopista, pues necesitará coger un teléfono.
Que alguien le coja el teléfono.
Que alguien le coja el teléfono. Yo tengo estoy rabiando estos últimos días porque mira que...
Pues cuidado con las grúas automáticas, ¿eh? Porque a mí el otro día me cogí un rebote. Era imposible hablar con una persona, pero no. Imposible. Y era una compañía buena.
Yo intento hablar siempre bien, sobre todo de los servicios sanitarios, no de la sanidad en general, porque he tenido que pasar últimamente, por desgracia, por temas, y la verdad que no tengo nada que decir, chapó, de cómo es el trato, de lo que ha ocurrido, excepto pues los previos en urgencias y demás. A mi padre le quitan el oxígeno, está desde la neumonía con oxígeno hasta octubre. Le quitan el oxígeno y la máquina sigue estando en mi casa, hoy 1 de diciembre.
No lo voy a recoger todavía.
Pero es que he llamado... Y no hay forma de que alguien me coja el teléfono. Y llamas a la empresa que te trae los materiales y no te cogen el teléfono. Todo es. Y me tuvieron 18 minutos diciéndome, si no sé qué, no sé cuánto, pulse uno. Y pulse 18 minutos, que lo tengo aquí guardado para decírselo a la empresa. Y al final del todo, me dice, ese servicio no lo puede hacer usted directamente con nosotros. Llame a su médico.
El recoger la bombona de oxígeno.
Lo entiendo, porque yo si el médico le manda a mi padre oxígeno, ¿quién se la quita es el médico? Para que tu empresa vayas a buscar la máquina de oxígeno que te la han llevado por orden de un médico, es el médico el que tiene que decir, vaya y recójala.
Hay procedimientos que se pueden mejorar, ¿eh?
No, todo. Ellos, como me decían, porque después pregunté, dice, no, a ver, si no hay un médico que dé esa orden, tú puedes firmar que tú no quieres la bombona y que te la quiten. Pero después entras en una lista como que tú rechazaste y como te haga falta dentro de 3 meses, entonces yo no voy a firmar y rechazar algo que no he querido rechazar yo, sino...
Me la quedo en mi casa. Ahí está, a mí me cuesta gratis, me cuesta
ya vendrán a recogerla.
Ahí está guardadita. Cuando quieran venir, ya fuimos al médico de cabecera porque le tocaba y ya le dije, doctora, póngalo por ahí.
Escríbalo en algún sitio.
Escríbelo en algún sitio. No, ya le mando un correo yo al médico. Pues muy bien, hágalo, porque la maquinita está en mi casa y allí está perfecta, guardada, tapada con una mantita como las viejas de antes que tapaban todo con los...
Si tienes espacio, va bien. Hay casas que ya una bombona de oxígeno ya... Pues...
No, es una maletita de viaje. Es una maletita de viaje. La verdad que es un lujo, porque y además lo notas. Yo a veces yo quise probar con la de mi padre y notas la diferencia de respiración.
El otro día fui yo al médico rehabilitador ahí en La Vera y me hicieron una ecografía del hombro sobre la marcha. Digo, ¿cómo? ¿Qué buenos son los medios en la sanidad pública? Increíble. Han tardado un año en verme. Pero es increíble. Es decir, el médico rehabilitador con el enfermero allí, pues, sobre la marcha, me hizo la ecografía en directo. Es una herramienta tremenda, ¿no? Y me dio mucha pena porque en el centro de salud de La Vera sí está funcionando en rehabilitación, pero después vas a otro centro de salud, por ejemplo, el tuyo y el mío, el de La Vera el Quiquirá. Ajá. Y están las máquinas de ecografía allí sin ecógrafo. Si vas a la consulta, que te podían mirar una pirita en el riñón, un problema de la vejiga, un tema de la próstata, es decir, sobre la marcha en el diagnóstico te está haciendo la ecografía, como me hizo el otro día el médico rehabilitador, o como cuando uno va al ginecólogo y te hace la ecografía sobre la marcha, aunque te la cobra, pues están los ecógrafos en los centros de salud.
Muertos de risa.
Entonces, hay cosas que arreglar. Es que cuando están hechas las inversiones no se pueden tener los coches parados en los garajes. Ajá. No se pueden tener las tiendas montadas sin abrirlas.
Y las máquinas inoperativas. Si pones una máquina, tienes que poner la persona que la maneja.
O darle un cursito al médico. El que mismo que las ha vendido. Sí. Son eso que decías de los procedimientos de contratación, ¿no? Es decir, tú compras una máquina, oye, ponlas a funcionar. No es una máquina de escribir que se pone a escribir al día siguiente. Bueno, oye, hay gente que sí sabrá y gente que habrá que habilitar, ¿no? Entonces, el mismo que vende la máquina, lo que le interesa es que la máquina funcione.
Claro.
O por lo menos debería hacer.
No, pero tú imagínate.
No ve que la ha cobrado, ¿no? Si ya llamó a mi Ángel Víctor, ha dicho, mira, Víctor, que me paguen la facturita.
Pero tú imagínate que vas al médico, el médico necesita una ecografía o una radiografía para analizar lo que te está pasando.
Sobre la marcha.
Y le dice, mira, baja la planta de abajo, que te la hagan, y ahora cuando la tengan te paso otra vez y lo vemos. Eso, ¿tú sabes el tiempo?
Que están en las consultas de los médicos de atención primaria. ¿Entiendes? Que están en la propia consulta. Si
el tiempo, y la problemática que evita a todo el mundo.
Que es como un forendoscopio, si que es como que te meten en la lucecita en la oreja, es lo mismo.
Claro, pues si quieres hacer eso, te vas a un privado. Y llevas 500 euros y te lo hacen sobre la marcha, vas, te hacen ecografía, te hacen todo, te pinchan, sacan la analítica. Es como la serie de la que se avecina, la de... O sea, quiero hacerme esto, para dentro de 3 días, y pagando ahora mismo. Pues es así, desgraciadamente es así.
Y tiene arreglo si se hacen las cosas bien, ya te lo digo que tiene arreglo.
Tiene, mira, es como...
O por lo menos se puede mejorar mucho.
Es como lo que hemos empezado a hablar. Tiene arreglo cuando todos, y yo creo que aquí lo he dicho 20.000 veces, en esta mesa cabemos ahora 2, 4, 6, pero podemos caber 10. Mete a 10 personas, siéntelas en una mesa y que todos tengan ganas de trabajar hacia adelante, que todos quieran hacer cosas, que todos quieran mejorar, aunque sea de Podemos, aunque sea de Coalición Canaria, del PP, del PSOE o del otro. Y todos a sentarse a trabajar en la misma línea. Y sanidad... No vamos a tirarnos la mierda los unos a los otros. Nos vamos a sentar a solucionar la sanidad y educación. Y el prevención de los suicidios en los jóvenes, que se está multiplicando por 1.000.
Sí, eso cada vez va
que
peor.
Es un disparate.
Un disparate.
Y que todo.
Y se habla mucho y se hace poco, ¿eh?
Exacto. Yo estoy convencido de que todo político, de cualquier partido político que entra, quiere mejorar la situación. Pero al final nos encontramos todos con lo primero, la torpeza del humano de enfrentarse unos con otros para tener primero la razón y luego la solución. Yo quiero tener la razón. Y como quiero tener la razón, aunque la solución salga dentro de 20 días, voy a estar discutiendo para yo tener la razón. Que me da igual que quien tenga la razón. Vamos a buscar la solución.
Es más fácil encontrar las soluciones o buscar soluciones,
¿claro?,
que estar discutiendo todos los días.
El ejemplo 2015-2019, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Urbanismo del 2015 al 2019 del Ayuntamiento del Puerto. La comisión de urbanismo se tardaba, tuvimos que quitarla del día y ponerla sola porque pasábamos de 3 horas diarias el día que se convocaba. ¿Por qué? Yo llevaba todos los puntos. Punta Brava, calle Tegueste, vamos a hablar. El plan especial del casco, vamos a hablar. El plan especial de la ladera de Martianes, vamos a hablar. En los asfaltados, vamos a hablar. Los problemas, la carretera, todo se llevaba. Y yo le decía, yo pidan la información. Yo voy a dar toda la que tengo. Pero si ustedes creen que hace falta más, pídanla. De aquí salimos todos con toda la información. Obras. Yo no me iba solo a visitar obras. Yo llamaba y decía, a ver, el próximo jueves, ¿quién puede venir? Uno del PSOE, uno de aquí. Nos íbamos todos a ver la obra. Que el técnico nos explique a todos. Que eso no es mío. Y que cuanta más información tengan los compañeros, mejor trabajaremos. Entonces, si eso se pusiera en práctica en otros lugares, en educación, en sanidad, en una serie de cosas, que se pusieran y se sentaran realmente a hablar y a buscar soluciones, estaríamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Porque no se entiende que hemos avanzado tanto, estamos en el siglo XXI, tan avanzados, y después hay cosas tan tontas como tengo el aparato pero no tengo quien lo enchufe, o lo que es peor,
tengo la impresora pero no tengo el tóner. Eso también sí, lo he vivido yo. Sí, tengo la impresora pero no tengo tóner. Entonces, como el contrato es diferente y se me ha acabado y tengo la impresora parada.
Claro. Pero es que en esta
eso pasa, ¿eh?
Esta habitación no es que se acaba de terminar de hacer, tengo que colocar una impresora, tengo que colocar ahí un aparato, pero no hay dónde enchufarlo. Porque nadie se acordó de ponerle un enchufe. Sí, son cosas que no se entienden, que no se llegan a entender. El otro día en Santa Cruz, un señor que venía en silla de ruedas y se va a montar en la guagua. Pues esa guagua no puede en ese andén abrir la rampa y tiene que irse a una central. Pues montó a todo el mundo y cuando montó a todo el mundo, esa misma guagua la sacó, la metió en el central para cargar a ese señor que iba en silla de ruedas. ¿No es más fácil decir que para esos lugares donde sabemos que hay traslados de Santa Cruz, Puerto de la Cruz, que sabemos que pueden haber sillas de ruedas, las guaguas sean o que se arregle la acera para poder decir? Es de loco. Y, o sea, eso, si pasa una vez porque se me averió la guagua que toca en ese lugar, vale. Pero es que me decía el señor, es que me pasa lo mismo.
Pues cada tener la gacera a esa situación.
Que se busque la solución, pero que no puedes estar todos los días retrasando la guagua esa, que ya produce un retraso, 10 minutos, porque la sacas de su andén, la metes en otro andén donde sí puede bajar la rampa, para que ese señor, que tiene el mismo derecho que yo y que el otro, a subirse en esa guagua, le pongas la rampa.
No, y que la guagua está adaptada para eso.
Claro.
Lo de las guaguas aquí se está gastando mucho dinero, son maravillosas. Pero tiene muchísimas cosas también que solucionar, sobre todo las circulares estas, que el otro día me enteraba de que aquí en el puerto se iba a poner una para llevar a los centros de salud. Digo, bueno, pues los centros de salud y hay más cosas, ¿no? O solamente se va a poner en los centros de salud.
Pero es que no es verdad que van a ir a los centros de salud.
Alguien salió con una noticia de que había una guagua.
Alguien
dijo algo que no era verdad.
Al centro de salud de La Vera ya va la 383.
No, pero una guagua circular que recogía en los barrios y iba parando en los centros de salud. Digo, pero
una
guagua
circular
parar en
que va
sitios,
a ir,
¿no?
Una guagua circular que va a ir al hospital de Bellví, chapó. Lleva años todo el mundo pidiendo. Y no se ha hecho porque el mismo que ahora sale en la foto a decir que hay la guagua, la 385, porque va a ir ahí, no se preocupó de seguir adelante con el chiripa, que ampliaba la carretera para que la guagua pueda subir. Porque ahora tú puedes poner una guagua preciosa, ¿por dónde la llevas a Bellví? ¿Vuela? Porque en aquel callejón de subida solo caben los microbús.
Sí, el que está en el...
¿Qué
y el de salida?
De conectar La Paz con...
No, era más fácil.
No, pero cuando faltan los tramos del cruce del barranco están sin hacer.
Sí, lo
y
que
no
pasa
llevan
que hay que hacer un puente. Y hay que la calle Francia se sale allá...
Estaría maravilloso.
A la zona del tenis. Sí. Pero...
¿Esa es la que se llena de agua cuando llueve?
El barranco que tiene que tener dos puentes.
Eso es Guasimara.
Conectando y además te le daría un acceso a la clínica Bellví tremendo, ¿no?
Pero es que
urbanísticamente estable así, ordenado.
Dentro del PMM hay un proyecto que era la ampliación de la chiripa, del chiripa.
Entiendo que el PMM es un plan municipal de movilidad o algo parecido.
No, el PMM es el plan de modernización y mejora. Que está trabajado entre Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento. Que gestionaba el consorcio. Entonces, la reforma del chiripa llevaba consigo la ampliación. Si el chiripa se paró por lo que sea, yo me siento con la propiedad y digo, pues eso se ha parado,
Pero la calle
pero
se amplía.
Esa calle se amplía.
Sí. El hotel lo dejas como está, porque tú lo que sea, pero la calle...
Porque hacemos una cosa. No quieres, denuncio el PMM, te saco del PMM... Te expropio el terreno y lo hago yo. Porque es necesario.
Esa obra es necesaria.
Claro, porque es que cada vez...
Es más barato que hacer
el
puente.
En el mismo PMM se ampliaba la Bellví y todo lo que estaba abajo en
Tamaragua.
En Tamaragua va para arriba, excepto las consultas. Y allí se iba a ampliar las urgencias y pues, si necesito que llegue allí ambulancias grandes, guaguas un poco mayores que las que puedan, porque ahora solo cabe un microbús de 21 plazas, no te cabe otra cosa. Entonces, pues señores, hay que buscar la solución y no podemos seguir 6 años diciendo que el Chiripa no sale. No, el Chiripa no sale. Denuncio el convenio. Y vamos a buscar
otra solución. Son 6 años ya del Chiripa cerrado.
Desde el 2018.
Iba a decir,
7.
2018 nos sacamos la foto.
Qué pena, porque eso es necesario. ¿Eh? Yo pensaba que ahora sí para. Bueno, hay un rumor que también hay una inversión.
A ver, yo como en todo, yo no voy a echarle
es una obra
la culpa al político, porque también sería culpa mía, y lo pude haber sido, es una propiedad privada. Yo no tengo la pistola para decirle a la propiedad privada, haga usted lo que haga.
En unas condiciones que a lo mejor sí tiene algo que decir, porque está a medio
hacer. Lo que puedo hacer, no, yo el edificio, mira, el edificio está sellado, está cerrado y está en esqueleto.
En estructura.
Ahí no entra nadie, si se cae, se cayó. Es culpa de la propiedad privada y ahí no tiene que entrar nadie. Si entra alguien, es su problema. Pero si ello lleva aparejado, por ejemplo, la Chiripa lleva aparejada la conectividad del saneamiento de toda la zona. Hoy en día, esa zona de La Paz Alta, perdón, de La Paz, de San Fernando
Tauro.
Alto, no tiene, están todos vertiendo a pozos. No hay una salida. Y la salida venía por la calle Bélgica, venía por la calle Suiza y salía a la carretera general para llevarlo a la depuradora. Y eso era parte de la. Por eso digo que el PMM llevaba tantas cosas buenas porque habían convenios. Yo te dejo a ti hacer 2 plantas más. Pero tú me conectas toda la zona a la depuradora. Me amplías esa.
Ganar, ganar.
Me pones un parque.
Beneficio para todo.
Había una plaza y un parque. Todo eso era beneficioso para la ciudad.
Óigame, una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque se ha hablado poco, entre poco y nada, con respecto a la gestión de las 2 playas de. Bueno, 2 o 3 de la Orotava. El Boyullo, el Ancón, los Patos, que están allí con un problema de aparcamiento hace mucho tiempo y de accesibilidad con un camino un poquito estrecho, ¿no? Es decir, peatonalmente está bien, pero se juega en la vida cuando bajan por ahí los coches. Pero bueno, pues se aplica una ley, una norma, y han cerrado los aparcamientos privados y ahora el ayuntamiento está pensando en cómo va a solucionar el tema de un transporte guiado, una guaguita que elimine, que tampoco es tan difícil, ¿no?
Y no, la guagua en verano se pone.
Sí, pero exclusiva. Ver, es decir, el tema es cerrar el tráfico.
¿Abajo?
Sí, al Boyullo.
Yo creo que no.
Arriba.
Llega hasta arriba.
Llega al restaurante.
Del restaurante de San Diego hasta el restaurante del Boyullo.
De San Diego abajo no bajan guaguas porque no cabe una guagua. Cabe un microbús. Y si un microbús se mete para abajo y te encuentras un coche para arriba,
hay que limitar
no lo desbloqueas nunca.
Hay que limitar ese acceso. Es decir, no se puede entrar más que los residentes y cerrar el tráfico. Pero también hay la posibilidad de expropiar una salida y hacer una callita recta de San Diego al Boyullo, a lo que es el restaurante del Boyullo. Lo que está claro es que tienen hasta el verano para hacerlo, ¿no?
Todo eso está protegido.
Sí.
El mayor problema es que está todo protegido.
El problema es que había una finca que, aprovechando que el Pisuerga pasa para Boyaleri, dijo, bueno, pues como la finca no me renta, lo dejo que aparquen los coches ahí, cobro por aparcar el coche y que la gente baje hasta aquí, deje el coche y se vaya a la playa.
¿Y dónde está el problema?
Pues que una finca agrícola no está catalogada como aparcamiento.
Por esa zona los chavales se buscan la vida para bajar de San Diego al Boyullo, ¿por dónde bajan?
Los chavales no, yo.
Bueno, pues tú tenés que tener un chaval, Juan Carlos.
Yo tengo 56 años recién cumplidos.
¿Bajan por dónde bajan?
Tengo que aparcar el coche en San Diego y quiero ir a Los Patos o quiero ir a Lancón.
¿Y baja por dónde
y tengo que bajar por el barranco? Uh-huh. Antes que eso, yo habilito que esa finca, que sea finca, le doy el uso y usted pague. Lo que lo hago es lo legalizo,
claro.
No lo cierro. Y para eso tiene que haber un... Para eso vuelvo a decir lo mismo. Y me consta que si hay alguien preocupado y trabajador es Francisco Linares. Y no es porque sea mi amigo ni es porque sea de mi partido. Lo digo igual ahora mismo de Adolfo de los Ralejos y de algún alcalde.
Pero que busque la solución.
No, es que ya tenía que estar la solución. Ya tenían que haberse sentado como tema fundamental para buscar la solución. Porque la solución no es cerrarlo. Ahora te encuentras con que los coches no pueden bajar. Los coches van a seguir queriendo bajar. Los extranjeros no saben leer. No es que no sepan leer.
Español, no saben leer español.
No saben leer porque no leen, no se paran a leer los carteles, siguen.
Hay una carretera que baja.
Y ya está, y me meto por ahí y sigo hasta abajo. Y cuando llegue abajo y me encuentre 20 coches en cola,
sí, tenemos que
a ver cómo le doy la vuelta ahora.
La verdad es que una solución no es fácil, porque las cosas que son fáciles están solucionadas.
No, la solución no es fácil. Lo que hay que buscar es la solución y si hay que firmar un reparo, se firma. Si yo tengo que darte ahora mismo una autorización anual por un año, yo doy una solución por un año y tú en un año me tramitas toda la documentación para cambiar esa finca para ese uso.
Yo te voy a decir una cosa y a mí me suele mal decirlo, pero lo voy a decir. Mucho tiene que ver la propiedad de esas infraestructuras que había ahí durante años. Si ese tema lleva existiendo, ese problema lleva existiendo 50, 60 años. Y se ha tratado con demasiada condescendencia a algunos propietarios anteriores. Y al que está llegando ahora le están aplicando la ley, que es lo que tienen que haber hecho desde el primer momento.
El Rincón siempre ha tenido un problema enorme.
Es buena cuestión de valentía.
Y ahí están las huelgas desde Isaac Valencia y desde Francisco Sánchez. Ya había problemas con el Rincón y con todo lo que se ha querido proteger, que yo creo que en una gran parte no es protegible.
No se está protegiendo.
No debería protegerse. Es que es como querer proteger unas plataneras que hay detrás de mi casa. Si hay zonas,
pero hay un plan especial, hay una ley especial.
Claro, pero es que los planes especiales de hace... había un plan... Mira, por el plan especial...
Hay un consorcio.
Sí, pero se puede hacer las cosas, porque es que aquí no es beneficiar ni perjudicar a nadie, es beneficiar...
Buscar la solución.
Y buscar soluciones a un problema. Las playas van a estar ahí, la gente va a querer ir a la playa y hay que buscar una manera de llegar
fácil,
de manera ordenada
y segura.
No quieres
que lo gane ese señor, le expropias el aparcamiento, lo haces tú como ayuntamiento y cobras tú, pones un empleado y gana el ayuntamiento.
Y mientras tanto, microguaguas. Mientras tanto, microguaguas para que haya un aparcamiento disuasorio a la parte
no
alta.
No es tan fácil. No es fácil. Y más urbanísticamente es complicado.
Pero, Juan Carlos, que se pueden buscar soluciones. Claro. Y se pueden encontrar.
Mira, los planes especiales, yo aprendí en urbanismo que los planes especiales dejan de serlo.
Dejan de ser especiales para convertirse en planes complicados.
En la piscina municipal, que está ahora mismo, que es una joya, había un plan especial del parque marítimo. Se cambió. Se buscó la fórmula para cambiarse. Porque no tenía sentido ninguno. Ese plan especial del parque marítimo no existía.